El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 23 de abril del año 2025. A esta hora, minuto 68, Cagliari pierde 1-2 ante Fiorentina. Jerry Mina del Cagliari se lesionó al minuto 41 y fue sustituido por Palomino. Todavía no se sabe qué tan grave o a qué alcance puede llegar la lesión de Jerry Mina. La frase del día, mucha atención. La moderación es el equilibrio entre el exceso y la carencia. Aristóteles. Don Juan Felipe Cadavid, yo sé que Aristóteles no jugó fútbol, pero hay que tenerlo en cuenta. Gran pensador.
¿Cómo me le va, don César Augusto? Un saludo para usted.
¿Cómo siguió, primero que todo? Lo han preguntado mucho en nuestro correo elpulso@caracol.com.co.
Bueno, muchas gracias a la gente por la preocupación, para aquellos que la tienen. Sí, esta mañana ya recibimos los exámenes, una bronquitis que debemos cuidar durante 5 días estando aquí en casita, que no nos impide conectarnos en el pulso y en la polémica y en las diferentes labores que se puedan hacer desde casa, pero no tengo permitido salir, César. Así que a cuidarse, porque además le digo una cosa, hoy estuve en terapia respiratoria y lamentablemente llena.
Claro.
Llena, y se levantaba uno y se sentaba el otro. Impresionante. Dicen los médicos que obviamente abril es un pico altísimo de temas respiratorios, pero que después del COVID el tema viene siendo mucho más grave y que casi que tienen picos todos los meses.
Sí, de acuerdo. Y hay gente aquí en Caracol que no está trabajando en el sitio porque puede contagiar, también afectada con problemas respiratorios. Le voy a hacer una pregunta bien seria.
Uy.
Usted en su vida, a propósito de lo que dice Aristóteles en su frase, ¿prefiere pecar por exceso o por ausencia?
César, yo creo que toda situación merece ser analizada para ver si la una o la otra.
Usted no ha sido nunca de excesos, ¿no? No.
Y César, yo no creo en esas frases hechas. Por ejemplo, hay una que dicen, prefiero pedir excusas que pedir permiso. No, sí. Hay momentos en que uno tiene que pedir permiso.
Prefiero atajar que arriar.
También.
Es un poco la misma, también. ¿No?
Exacta.
Pero entonces, son frases exacta. Sabias dentro de todo.
Sí, César, pero a mí a veces me da miedo con las frases hechas, porque es que la vida es de sensaciones, de
lo que momento, pasa es que no son absolutas, ¿no? No podemos tomarlas como si eso fuera la verdad revelada.
Exacto, uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, César, yo creo que hay momentos en los que uno sí tiene que ir de frente y hacerle y correr el riesgo, pero hay otros donde uno puede analizar, frenar, parar y mirar a ver si lo hace o no lo hace.
Por ejemplo, ayer el Once Caldas corrió todos los riesgos, porque atacar, correr, buscar el partido como lo buscó en La Paz, ante un equipo muy débil, es cierto, un equipo muy frágil, pero jugar como jugó, yo creo que corrió riesgos, se estaba llevando un susto grande, pero al final, Juan Felipe, una victoria trascendental. En su intención, no sé si de ser primero, yo no lo descarto del todo, porque en el fútbol cosas pasan, pero por lo menos de intentar, si no es primero, pelear repechaje de la Copa Suramericana, siendo segundo, con uno de los que caiga de la Copa Libertadores.
Mire, César, lo del Once Caldas ayer me pareció impresionante y se lo dije a un integrante del equipo con el que hablé, porque ya le voy a decir por qué hablé, porque fue llevarnos de la alegría a la tristeza, la alegría a la tristeza, a la alegría. O sea, era increíble cómo 2 veces le empataba ese equipo al Once Caldas, que con el 1-0 tenía como liquidar pelota en el palo, se la sacaban de la raya, se perdían mano a manos. Once Caldas fue amo y señor del partido. Pero es que hubo 2 detalles a mí que me llamaron muchísimo la atención, César. Un detalle menor, pero que me gustaría compartirlo con usted. No sé si usted se dio cuenta, en el segundo gol del Once, segundo gol de Dairo, en la tercera repetición, tal vez, que muestra en la cámara desde atrás, la pelota la recibe Dairo Moreno en el área y Mateo García, ese es el 19, ¿cierto?
Sí.
Cuando Dairo recibe la pelota en el aire, en el área, Mateo celebra el gol. Antes de que le pegue, la confianza al goleador.
Levanta las manos.
Sí, 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 sí vio el detalle.
Pero es que, Juan, ese es un golazo. Esa es una cátedra de cómo se debe definir. Yo escuché a algunos decir que se había demorado para pegarle a la pelota. Es una cátedra de cómo definir. Él para el balón, mira al arquero, mira al defensor, y en el momento en que el arquero está dando un pasito, remata y define. En ese momento, cuando el partido iba 2-2, es una demostración de la capacidad mental y la capacidad goleadora que tiene Dairo Moreno.
No, no, totalmente. Y uno enseñarle, imagínese uno a un tipo que tiene 358 goles, enseñarle a definir, pues creo que uno estaría loco. Pero, miren, en este momento con delay lo estoy viendo, cómo Mateo, cuando recibe la pelota a Dairo, ya, celebra.
Ya ha levantado la mano.
Claro, sí. Es que es impresionante. Una cosa es que le caiga a Dairo y otra cosa es que le caiga a César Augusto o Juan Felipe.
Ahora, el tercero sí fue un poco de iluminado, como dijo él al final del partido. Porque sí, tiene la posibilidad de rematar y el arquero la rechaza. Le pega en el pecho y se mete. También Total. Uno tiene que contar con suerte. Y Dairo, la verdad es que está enchufadito, está iluminado, está derecho, está dulce, como lo quiera llamar.
Y el primero, más que de viveza, yo lo llamo de eso que siempre he dicho que tiene él. Él es un hombre que es absolutamente positivo. Me va a quedar, el rebote es para mí.
Desconfiado.
Se va a equivocar. Es que yo trato de llevarlo a lo positivo y no a lo negativo.
Ok.
Entonces, porque es él, es un pensamiento de él. Me va a rebotar a mí, me la van a dejar a mí, me va a quedar a mí, y él acelera y después con mucha sutileza le pone el borde externo y la manda al fondo. Y el otro detalle, César, por el cual hablé con alguien del cuerpo técnico, quería averiguar, César, porque acuérdese que ayer tocamos el tema de la altura y nos escribió Mayer y nos dijo que no importa, si fueran de Manizales les iba a pegar. César, ese equipo corrió desde que empezó hasta que terminó el partido.
Impresionante.
Pero además tuvo la capacidad, César, de que le empataban y corría más.
Reaccionaba.
Y hacia el otro.
Respondía. No, y claro, terminó. Y fíjese que en el segundo tiempo yo pensé que se iban a fundir. Hay un video, ya lo vamos a ver, que publica hoy el Once Caldas, donde están en el intermedio con oxígeno, porque es que el golpe es realmente poderoso. Ahí lo estamos viendo para la gente de Canal 1, de Red Más y de YouTube. Tenían que suministrarle oxígeno a los jugadores, porque si bien Zapata corrió, Barrios corrió, Dairo corrió, todos corrieron, la altura pega y pega duro, y pega bravo. Y ya sobre el final es muy difícil responder. Y otro detalle, Juan, el técnico se quedó con dos cambios en la banca. Hizo solo tres sustituciones. Eso demuestra el nivel que tenía el equipo, que viajó el mismo día, fueron a Santa Cruz de la Sierra, viajó el mismo día en vuelo charter, que creo que es el método que mejores resultados da a más de 3.500 metros de altura.
A eso iba. Entonces, yo quise averiguar. El PF del Once Caldas es un PF excelente, César. Es el profesor Camilo Quintero. Yo lo conozco muy bien. Trabajó en el Medellín, trabajó en Atlético Nacional, trabajó en el Junior de Barranquilla, entre algunos otros equipos.
Lo conoce bien Hernán Darío.
Sí, sí, sí. Y yo he seguido mucho la carrera del profesor Quintero y sé que es una carrera excelente. Además, es un que no solamente conoce de preparación física, sino del juego, y pone en el juego la preparación física. Y quise averiguar qué habían hecho. Y me dieron tres datos que me parecieron espectaculares. El primero, me dijeron, mire, Juan Felipe, el trabajo no fue de una semana previa solamente. Es un trabajo de intensidad. Permite Hernán Darío Herrera en sus entrenamientos, César. Hernán Darío Herrera, a quienes muchos de pronto ven como un técnico retrógrado, de maneras antiguas.
Que se vayan bajando de ese bus.
Ha permitido que la preparación física sea muy moderna en su entrenamiento. Y el entrenamiento se haga a una intensidad alta que le funcionó al Once Caldas. Segundo, me dicen que el cuidado en cada uno de los comportamientos en Bolivia fue impresionante. Y cuando hablo de comportamientos, no estoy hablando de indisciplina ni nada de eso, no. Cómo dormían, cómo comían, a qué horas que comían, cómo descansaban.
La alimentación definitiva.
Que fue un detalle a detalle. Y además, y esto es muy del profesor Quintero, porque sé que lo hace así, un detalle o un dato preciso, detalles precisos de cada uno de los jugadores. La fatiga de cada uno, cómo estaba el que más fatigado estaba, el que menos, cuánto podía, cuánto no podía, cómo debía entrenar, cómo no sé qué. O sea, eso fue un trabajo especial, César, para un gran triunfo. Y felicitaciones al Once Caldas, que la verdad, ayer a la gran mayoría, no diremos que a todos, pero a la gran mayoría nos dio mucha alegría.
Sí, qué bueno que lo mencione. Además, hay una nutricionista que trabajó el tema alimenticio con sumo rigor, porque la alimentación tiene muchísimo que ver con la capacidad celular de oxigenación. Y esa es definitiva en la altura para poder rendir. Lo cierto es que los números del Once Caldas son notables. 45% de posesión 19 remates por 14 del rival. La estadística habla de 24 remates, pero usted sabe que uno no puede contar los remates que no llegan a línea final, que no pasan por un lado o llegan a portería. Entonces no fueron 24, sino 19 por 14 del rival. Un balón al palo, que ese no se cuenta como remate, que es increíble. 11 remates a puerta en La Paz, por 6 de San José. 78% de efectividad en los pases, por 82 del rival. Y este es el dato que es absolutamente notable. Pases en el último tercio, que son los que valen, porque pases atrás en defensa, de un zaguero a un marcador, del marcador al arquero, eso no tiene ningún significado. Pases en el último tercio, 11 Caldas 100, 72% de acierto, el rival 53. Yo creo que ahí estuvo la gran diferencia del partido. Aunque el 11 Caldas no es un equipo de posesión, haber jugado con transiciones en terreno contrario fue fundamental para generar oportunidades. Fueron demasiadas, muchas oportunidades. La estadística habla de 7 oportunidades claras, pero ustedes saben cómo manejan ellos las oportunidades. Fueron realmente más, fueron cerca de 11 oportunidades claras las que tuvo el 11 Caldas en el partido. Y el tema hoy, don Juan Felipe, es Dairo Moreno con sus 3 goles. Debe ir a la Selección Colombia, como lo pidió Hernán Darío Herrera, su técnico, por segunda vez. Permítame, leemos la gente y analizamos el tema, ¿le parece?
Hágale, y mientras la gente nos va escribiendo este dato de Mr. Chip, Dairo Moreno, 39 años y 218 días, se convierte en el jugador más veterano en marcar un hat-trick, un triplete, en toda la historia de la Copa Sudamericana. Superó a Grafite, quien lo logró con 37 años y 179 días. Eso fue en el año 2016, en un partido entre Santa Cruz y el Deportivo Independiente Medellín.
Ese dato es impresionante.
Otro dato, otra que suma don Dairo Moreno.
Sin duda, mire, Miguel Bustos dice, porque anoche a un equipo desconocido en el ámbito suramericano le hizo 3 goles, que ahora deba ser titular de la Selección Colombia, ¿cuántos se destacaron en el exterior y han fracasado en la selección? Dejen tanto periodismo oportunista y nada ocurrente. Bueno, este señor don Miguel Anselmo Bustos debe estar hablando por otras personas porque nosotros no hemos dado la opinión. Escribe La Cocina de San Lucas, Lucas Bautista Parra. Dice que hoy todo el periodismo del deportivo pide a gritos a Dairo Moreno en la Selección Colombia. Él dice que la edad, la experiencia cuentan para ser triunfadores. Habla también de Hugo Rodallega. Tener más de 300 goles es importante. Y dice que eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de un llamado y no simplemente embobarnos con figuritas de papel como Marino, Villa, Durán, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer le volvieron a dar palo a John Durán por un par de jugadas de esas infortunadas, se para, después en una de ellas le pega un patadón al jugador que le quita la pelota y no marcó en la victoria 3-2 en el último minuto del Al-Nassr, no estuvo Cristiano Ronaldo. Fernando Tálvaro, espero que Juan Felipe esté mejor, mire que es uno de los que quiere su pronta recuperación.
Muchas gracias.
Pregunta, ¿es mejor que el 11 se dedique a la suramericana, ya que la nómina es corta, ustedes qué dicen, y si Dairo cabe en la Selección Colombia? Yo creo que el 11 hoy, Juan Felipe, tiene que tener como prioridad la Copa Suramericana y debe mirar en segundo plano la Liga. Ya lo ha hecho, ya el técnico ha puesto 2 veces y media jugadores emergentes en la Liga, no le ha ido bien en los resultados, pero es muy difícil afrontar los 2 torneos con partidos tan seguidos con el mismo nivel de importancia.
Sí, y creo que ya el arriero en el partido frente al Medellín, César, dejó ver que su elección está hecha. Y es precisamente la elección, César, de darle prioridad sin olvidarse 100% de la Liga.
Sí.
Pero si tiene que elegir en un momento, va a estar por encima el torneo internacional. Y está bien, me parece que es una buena decisión. Y más que al final funcionó, ¿no? Se dio de alguna manera un segundo tiempo, sacando a Dairo, sacando a Barrios frente al Medellín.
Guardó a Zapata, no lo utilizó.
Exacto, pero se trajo los 3 puntos de La Paz, César. Bueno, sobre el tema de Dairo, la gente muy dividida, algunos sí, otros no, A mí lo que no me gusta, César, es que tomen lo de Dairo o para masacrar al mismo Dairo, ¿cierto? O para masacrar a los que están. Dairo fue un hombre que ya tuvo su momento en selección, César, no muy grande. Lamentablemente para él coincidió con la mejor época de Falcao, la mejor época de Teo, la gran época de Adrián Ramos, una buena época de Rodallega, la gran época de Jackson. César, es que tuvimos en su momento delanteros en momentos gloriosos, haciendo muchas anotaciones, y en selección a Falcao Teo como la dupla importante, ¿o no?
Sin duda. Mire, yo tengo aquí los datos, los tengo hace rato, pero los complementé, de cuántos minutos necesita un jugador para marcar un gol en la Selección Colombia. Porque están hablando de que no tenemos gol. Resulta que en 34 partidos tenemos 62 goles marcados, y la selección de Lorenzo, después de la de Maturana y la de Javier Álvarez, es la selección con mejor promedio goleador en ataque. Tener casi 2 goles por partido es importante. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Don Marino Velázquez nos está viendo en pantalla gigante desde Boston. Escribe Jorge Amariles desde Bogotá, dice: feliz con los del Once Caldas. Hoy esperamos victorias de Bucaramanga y de el América de Cali. David Cárdenas desde Dallas en Texas, Jorge Pérez Arias desde Charlotte, Freyman Loreo desde el Bagre Antioquia, Giovanni Zúñiga desde Oklahoma y Nelson Perico desde la ciudad de Bucaramanga. Vamos a hablar de Bucaramanga, de América y del tema de Dairo a la Selección Colombia. Vamos a dar el concepto después de esta pausa. Miguel Ángel Blanco Santiago dice: me gustaría mucho poder salir al aire en el programa del Pulso. Soy fan de su espacio. Vamos a tener en el Pulso del Fútbol la posibilidad de hacer un concurso, lo anunciaremos más adelante, para que un oyente cada mes nos acompañe por la noche.
Chévere.
En la mesa de la polémica. Eso va a ser bien, bien interesante.
César, sobre ese dato que estábamos para empezar con el debate de Dairo, si debe o no estar en selección y tal, hay una cuenta en X que se llama 10 Cundera. 10 Cunderas, bien interesante, habla de táctica, de estrategia, y sacó este dato de los jugadores históricos, la tabla de goleadores histórica actual, los 10 colombianos, los 10 primeros colombianos. El primero obviamente es Dairo Moreno, que está en el puesto mundial 361, perdón, no está en el 361, sino que le cuentan 361 goles, creo que es la cifra que usted más o menos tiene por ahí.
Sí, pero yo no le cuento los de la B, ni los que no son partidos oficiales tipo A, que es donde hay que tener en cuenta. Cuando un club se enfrenta a otro club que es sub-23, esos goles no se cuentan, que son los famosos goles de Dairo en Europa, okay, que no se contaron.
Bueno, a lo que voy es que los 10 colombianos hoy en esa lista de top scorers, top goleadores en el mundo, está liderada por Dairo, segundo Falcao, tercero Aristizábal, cuarto Vaca, quinto Ángel, sexto Valenciano, séptimo Anthony Dávila, octavo Hugo Rodallega, noveno Teo Gutiérrez y décimo Darwin Quintero. Pero él le suma el dato a este análisis. Dice: de esos 10, 6 jugadores hacen parte de la camada histórica de los años 85 y 87, los nacidos en el 85 y el 87, que son aquellos de la selección del profesor Lara sub-20 del Eje Cafetero, y algunos que son de la misma edad, pero no estuvieron en esa selección, César.
Desde 2005, cuenta él, del Mundial de Holanda.
Exacto. Y cuenta él que fue una generación que nació en una época donde en Colombia se jugaba con doble 9. Y de pronto atribuye ahí la razón por la cual, que la verdad es muy, muy disidente, César, que 6 de nuestros 10 máximos jugadores en la historia hagan parte de 2 años de nacimiento, 1985 a 1987.
Muy buen dato, muy buen dato. Pero mire, en el 2005, los 4 delanteros titulares que tenía Lara en la selección del Mundial, que ganó el Suramericano, hizo un gran Mundial, podían jugar los 4 en las 3 posiciones de ataque: Rodallega, Dairo, Wasson Rentería y Falcao. Falcao era un jugador muy distinto al que es hoy. Falcao era un jugador de manejo, de técnica, se tiraba atrás, iba a los costados, de una enorme habilidad. Tenía muy buena gambeta, pero después se consolidó como centro delantero mucho más de área por su poder, claro, para cabecear y para rematar.
Pero mire que esos que usted me nombró, Dairo, Falcao y Rodallega, están en esta lista.
Sí.
También aparece Carlos Vaca y Teo, que son de la misma generación, pero no hicieron parte de la selección. Son nacidos en el año 85. Y aparece Carlos Darwin Quintero, que nació en el año 87. A mí la verdad sí me parece muy llamativo que entre el año 85 y el 87 hayan nacido 6 de los 10 goleadores históricos del fútbol profesional colombiano.
Sí, señor. Mire, don Roberto Ariza desde Barranquilla, hincha del Junior, dice, para mí el problema de la selección no es de goleador, es de creación. ¿Cuántas jugadas claras de gol se crean y de esas cuántas desperdician los delanteros? Es cierto, nos puede faltar creación, generación, pero también nos comemos unas que no nos podemos comer en eliminatoria para el Mundial, porque ya tenemos la experiencia de la ausencia en el Mundial de Qatar. Y David García Rivera dice, me imagino a César el desborde de alegría que tiene por el triunfo de su amado Blanco Blanco a un ilustre equipo desconocido y de la categoría B de Bolivia. César Augusto sacará carros de bomberos y lanzará juegos pirotécnicos. Pues, don David García, ¿sabe que no? Estoy muy contento, más que como hincha del Once Caldas, como colombiano. A mí me alegran las victorias de los equipos colombianos en los torneos internacionales. Pero de una vez le voy a decir una cosa, o no, lo voy a dejar para más tardecito. Quiero que analicemos este tema del promedio goleador de los colombianos. En la selección de Lorenzo, en la actual, el de mejor promedio goleador es Sinisterra. Marca un gol cada 58 minutos. Ha marcado 5 en 13 partidos, pero juega muy poquito en cada partido. Borré, marca 1 cada 228 minutos. Lleva 5 goles. 228 minutos. Realmente ahí ya hay una deficiencia en torno a la condición de goleador. Córdoba, 1 cada 237 minutos. Lleva 4. Díaz, Lucho, marca un gol cada 251 minutos, lleva 9 y es el máximo goleador en la era Lorenzo. Y Durán marca un gol cada 262 minutos, lleva 2 goles. En la historia, aquí hay dos jugadores que tienen muy pocos minutos que marcan gol con frecuencia, que son Yacer Asprilla, 1 cada 103 minutos, pero solo ha marcado 2 goles en 206 minutos. Y el Cucho Hernández, 1 cada 113 minutos, ha marcado 2 goles en 226 minutos y fueron en la época en que Arturo Reyes fue el técnico de la selección de mayores. En la historia, los goleadores grandes. Valenciano marcó un gol cada 123 minutos, 12 goles. Miguel Borja, que está vigente, un gol cada 129 minutos, lleva 9 goles con Colombia. Vaca, un gol cada 170 minutos, 16 goles con Colombia. El Tren Valencia, un gol cada 180 minutos, 14 goles con Colombia. Y aquí llega en el quinto lugar histórico Falcao, de los que han hecho muchos goles. Falcao, que lleva 36 goles con la selección y es el máximo anotador, marca un gol cada 185 minutos. Luego está Higuarán, un gol cada 202 minutos. Y Dairo Moreno, que jugó 31 partidos con la selección y marcó 3 goles, no todos de titular. Dairo en la selección marca un gol cada 511 minutos. 3 goles en 1535 minutos. Ahora, Juan, los tiempos son completamente distintos. Yo me atrevería a decir que aunque físicamente no es el mismo de hace 15 años, cuando tenía 20, 21, 22, 23 años, este es el mejor momento de Dairo Moreno, aunque hizo muchos goles en el fútbol del exterior. Pero este es un momento de experiencia, de madurez, de inspiración, de estar realmente en ese sentido, en esa sintonía con el gol, que es muy difícil de tener. Y a mí me parece que aunque es un goleador estrella, yo lo consideré esta semana que lo analizamos el mejor jugador de la Liga Colombiana, no está para la selección nacional.
Coincido con el final, César. Yo tampoco hoy me desvivo por él. Ahora, si lo llaman, pues tampoco.
No, si lo llaman, decir, perfecto. Horrible, y lo aplaudiremos.
Terrible, qué error.
Y lo celebraremos y lo ponen. Lo que pasa es que si lo llaman para mandarlo a la tribuna.
Sí, yo tampoco creo que hoy sea el momento para entrar en un debate grande y fuerte si debe o no estar en selección. Está haciendo cosas muy importantes, sobre todo muy sonoras, César, ¿no?
Sí.
Porque es que acaba de quitarle a Galván, sí. Rey.
Tienen ruido.
De la liga. acaba de pasar a Falcao como el goleador histórico entre los colombianos, va detrás también de el botín goleador en la historia del Once Caldas, acaba de ser triplete. Yo, por ejemplo, creo que él ha tenido momentos más importantes que este.
¿Cómo cuál?
No, es que no sé, no sabría decirle.
Con Nacional, de pronto, con Millonarios tuvo un momento estelar.
No, con el mismo Once Caldas, César, y su época fuera. Él en Argentina y en México tuvo buenos momentos. Y fueron épocas muy buenas de Dairo.
Bueno, Dairo donde ha sido 8 veces goleador de la Liga Colombiana, ¿no?
Claro, es que el tema es que siempre coincidió su momento con el mejor momento o de Falcao, o de Vaca, o de Teo, o de alguno que estaba en una mejor liga. Yo ahí sí repito lo que siempre he dicho sobre Dairo. Yo lamento mucho que Dairo no se haya dado la oportunidad de dejar un poquito esa vitamina que tanto le gusta y que no le hace daño. Tampoco creo que le haga bien, pero no le hace daño. Y haber tratado de ser un poquito más constante en el fútbol europeo. Porque seguramente, si él, a la capacidad goleadora que tiene, al conocimiento del juego que tiene, le hubiese sumado un poquito más de disciplina, hubiese sido un tipo de más goles en Europa y de más años en Europa. Pero bueno, al final él eligió otra cosa y él no podrá quejarse de su carrera. Y su carrera ha sido estelar, ha sido maravillosa, ha sido extraordinaria, pero seguramente pudo haber sido mucho mejor. Yo tampoco me desvivo hoy porque está en selección, la verdad.
Sí, pero mire, su manifestación personal indiscutiblemente le ha quitado posibilidades futbolísticas y deportivas y goleadoras también. Lo que usted dice lo comparto plenamente todo. Dairo Moreno fue goleador con Nacional en el 2007, ya lo había sido empatando antes. Fue goleador con Once Caldas en el 2010 con 16 goles. Fue goleador con Nacional en la época de Juan Carlos Osorio, los dos títulos del 2013-2014, marcó 29 goles. Fue goleador con Nacional en la época de Reinaldo Rueda, 2017, marcó 14 goles. Con Millonarios hizo 11 goles. Con el Nacional en el 2022 marcó 13 goles. Pero yo la verdad es que creo que esta es la época, es el momento más afortunado de Dairo Moreno. Ahora,
además hay una cosa, César, con Dairo. Usted mire esa línea que usted estaba haciendo del tiempo. Dairo nunca ha dejado de hacer goles.
Nunca es que ha sido para llegar a 358.
Claro, Dairo ha sido un tipo que siempre ha estado amigado con la definición, con los goles. Entonces, yo por eso creo que no es, sí es su época más sonora. Sí es su época más sonora, eso sí, porque es que ya está en el final de su carrera logrando cosas que, es más, yo creo que difícilmente se las van a quitar. César, ¿quién le va a quitar el goleador histórico del FPC?
Difícil.
¿Quién le va a quitar el goleador histórico entre los colombianos? Por lo menos desde los que vienen de abajo, no ve uno que venga con un ritmo goleador como si lo empezó Dairo desde muy chiquito.
Y está a 4 goles de Valentierra y a 19 de Sergio Galván en el Once Caldas como histórico.
Serán registros, César, que van a quedar por muchos años en Dairo Moreno, pero no, a mí siempre me va a quedar la cosita, hombre, de haberlo visto un poquito más en Europa.
Solo le hago una pregunta así suelta. En la selección, señor, Colombia, en caso de una posibilidad de llamado, ¿sería por quién? No por Durán, no por Córdoba, sería por Borré. ¿Usted entre Borré y Dairo hoy a quién escoge?
Yo creo que hoy está mejor Dairo y está en una situación más importante.
¿Pero lo escogería? Bueno, ya dijo que no. Ya dijo que no. Sí, hoy está mejor Dairo que Borré, pero una cosa es jugar en Brasil, otra jugar en Colombia. Y además, uno por 3 goles en un partido o por una racha goleadora como la que tiene Dairo, no necesariamente son los únicos motivos para ser tenido en cuenta en una selección Colombia. Además, depende de lo que quiera el técnico, de la manera como quiera afrontar los partidos. Repito, si lo llegan a llamar, Dairo no jugaría muchísimo, entraría apenas por ahí, escasamente, y no sé si sea favorable para un jugador que en este momento está atravesando por un momento tan brillante.
Sí, señor.
Nos escribe, oiga, Antonio Arias Tobar. Dice, ¿por qué en Colombia no valoran lo que está realizando Dairo? Es un excelente jugador, máximo goleador, pero sí hablan de las pataletas de otros jugadores, como John Hader, Durán. Bueno, lo que pasa es que todo también tiene que ver con el momento en donde se realizan las cosas.
Le iba a decir, César, que se nos pusieron muy, muy buenas las cosas en los torneos internacionales. A ver, Once Caldas, usted ya lo decía, hoy es segundo detrás de Fluminense y puede soñar con el liderato. Más adelante. Ayer empataron Colo-Colo y Racing 1-1.
Ayer no ganó ni un brasileño ni un argentino.
Lo ganaba con gol de Cepeda Colo-Colo al minuto 99 y Barrios sobre el minuto 86 lo empató. Con esto Racing quedó líder 4 puntos más 2, segundo Bucaramanga 4 puntos más 1. Si hoy gana el Bucaramanga a Fortaleza, tendremos líder en grupo E de Copa Libertadores de América.
Hay que hacerle toda la fuerza al Bucaramanga.
Claro. Y empataron 3-3 Internacional y Nacional de Porto Alegre.
Ese partido fue increíble. Peirano ganaba 3-0 de visitante.
César, es que despedimos la polémica y el partido iba 3-1.
3-1.
Y el 3-3 llega al minuto 73 y la verdad yo dije, chao, se le vino la noche a Nacional. Entró Borré, no tuvo mucha repercusión en el juego. Ya al final me parece que físicamente le costó Internacional, pero se lo puso 3-3. ¿Qué significa esto? Si Nacional gana, es líder.
Ese resultado es muy bueno para Atlético Nacional, muy bueno. Y mire, ayer en la jornada, en Copa Libertadores, Alianza Lima de Perú le ganó a Talleres de Argentina 3-2. Liga Deportiva de Quito empató con Flamengo 0-0. Ya usted mencionó el empate de Colo-Colo con Racing, el de Internacional con Nacional. Y en Copa Suramericana, Guaraní de Paraguay le ganó 2-1 a Independiente. Y Vasco y Lanús, Vasco de Brasil, Lanús de Argentina, empataron 0-0. Es decir, ningún argentino y ningún brasileño ganaron.
Lo de Gorosito con Alianza es muy bueno. Por aquí encontré unos datos.
Muy bueno.
Se clasificó a fase de grupos desde la primera fase. Eliminó a Boca. Por primera vez el club no perdió visitando a un equipo brasileño. Empató 2-2 ante Sao Paulo. Y le ganó a un equipo argentino por quinta vez en 31 duelos. Y recuerde que los peruanos eran en los últimos años de los peores en los torneos internacionales. Y ese Alianza le ganó ayer. ¿Vio el gol de Barcos para el 3-2?
Lo vi.
El control con el pecho dirigido.
Tremendo gol. Calidad. Pura calidad.
Ese jugador cuando vino a Nacional, yo lamento mucho que ese Nacional no funcionara. Era el de Autuori. Pero ese jugador es muy completo.
Muy bien, vamos a la pausa. Vinicius llegó a un arreglo verbal con Real Madrid para renovación y descarta completamente la posibilidad de irse a Arabia Saudita, que es un destino no descartado todavía por Luis Díaz. Ya seguimos. Nos escribe Alejandro Aponte, médico especialista en medicina de emergencias, por esta época muy solicitada la medicina de emergencias. Dice que el gran problema del fútbol colombiano es el costo de la boletería. Que él fue al partido entre Equidad y América al Estadio El Campín. La boletería valía más de lo que cobran Santa Fe y Millonarios. La pusieron por las nubes. También es una razón de que el público de América no haya respondido. Dice que además fue con sus hijos de 7 y de 5 años y le tocó pagarle boleta completa a los dos niños. Yo creo que en eso el fútbol colombiano está en mora de hacer un trabajo de mercadeo. A propósito de mercadeo, Benjamín Romero, que trabajó en ese tema en Millonarios, en Atlético Nacional, fue vicepresidente en Alianza Lima, acaba de ser nombrado comisionado del fútbol profesional de la Liga de Honduras.
Y en la Federación Colombiana, acuérdese que estuvo en la selección, César.
Estuvo en la Federación Colombiana, sí señor. Pues un nombramiento bien importante porque lo hicieron a través de una empresa Cazatalentos en México, se demoró un año y escogieron a Benjamín Romero.
Lo que entiendo sobre el tema, César, es que ser comisionado en Honduras es a Colombia ser presidente de la DIMAYOR.
Exactamente, es el cargo de Carlos Mario Zuluaga.
Exacto, allí tenían
antes era una comisión, un comité el que regía el fútbol allá. Ahora, me parece que estando el bolillo en la selección puede haber una relación y un trabajo mancomunado muy interesante.
Muchos éxitos y mucha suerte para don Benjamín Romero, y que le vaya muy bien. César, a las 2 de la tarde, en 15 minutos, empieza un partido que podría dejar título campeón en Inglaterra. Se enfrentan Arsenal Crystal Palace. Hoy hay 5 partidos por disputar, 13 puntos de diferencia en la tabla entre Liverpool y el Arsenal. Liverpool solo necesita 3 puntos de diferencia con los de Londres. O sea, si hoy Crystal Palace, de visitante, con Lerma y con Muñoz de titulares, vence al Arsenal, Lucho Díaz y el Liverpool se consagran campeones de la English Premier League. Si no, tendrán que esperar hasta el próximo fin de semana.
Sí, yo esperaría hasta el fin de semana, ¿sabe? Uy, es que uno ser campeón en la casa comiendo sancocho no es bueno. Es mejor en el estadio, ganando el partido. Sí, hoy le puede ganar el Crystal Palace, el Arsenal tiene que ganar para poder mantener la esperanza viva hasta el fin de semana, pero me gustaría más que Lucho celebrara en el terreno de juego. Tienen mucha ventaja, 13 puntos, faltando 5 fechas.
Cecitar, Bolillo, estás en El Salvador.
Ah, no, perdón, me equivoqué. Sí, aquí me acaban de corregir. Ya... Gracias. Sí, Bolillo, estás en El Salvador, no en Honduras. Mire, usted se acuerda que ayer le contamos a los oyentes y a los televidentes que Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, el equipo del Papa, fue pillado entregando una comisión, recibiendo una comisión de $25,000. Pues el hombre habló, dijo que era una donación. ¡Aleluya! ¡Aleluya en la resurrección! ¡Donación el Domingo Santo!
¿Y por qué la hacen a escondidas y así como
claro, de manera secreta y la registraría? Y después habló de que lo estaban extorsionando y había un plan nefasto de la oposición para tumbarlo. Y vio el partido del Barcelona ayer, oiga, casi no le gana al Mallorca. 78% de posesión, 27 remates. De ellos 13 a puerta, por ninguno del Mallorca, que tuvo un par de contragolpes. Y este es el dato que es impresionante. Pases en el último tercio. El 11 tuvo 100 en La Paz. Barcelona tuvo ayer ante el Mallorca 219 pases en el último tercio. Impresionante.
Bueno, sacó Águilas comunicado oficial de la información que ayer replicamos aquí de don Mariano Olsen, la salida de Gustavo Florentín, pero dio detalles.
Lo dejan muy mal parado, ¿no?
Horrible. Dijo, la decisión la tomamos después de una evaluación exhaustiva y responsable de hechos recientes que afectan directamente la armonía, la disciplina y el proyecto deportivo de nuestra institución. Durante las últimas semanas, se ha venido presentando situaciones reiteradas con desacuerdo con jugadores y hablan de la salida de Cristian Martínez Borja debido a diferencias irreconciliables con Florentín. Pero además cuentan que Florentín, después de la derrota en Pasto, no viajó con el equipo y se fue a otro lugar. Y el que aprovechó el desmadre, como dicen los mexicanos, fue Adalberto Peñaranda, que le contestó a un colega, Andrés Álvarez, algo que había dicho de Florentín, y puso, es muy malo, y como persona ni se diga, el tiempo siempre te da la razón. Peñaranda fue el mismo que después de que salió Florentín del Bucaramanga, dijo que ahora sí iban a tener entrenador y alguien que trabajara.
Sí, el tema fue desafortunado para Florentín, que no terminó contrato con 3 equipos y el asunto se complicó al final y salió de Águilas. Flavio Torres es el primer candidato, dicen que llega hoy a Tunja para firmar como nuevo técnico del Boyacá Chicó. Y el director de arbitraje de la UEFA, que se llama Roberto Rossetti, dijo que el impacto del VAR ha sido absolutamente positivo y es imposible volver atrás, como proponen algunos, aunque su aplicación todavía no es perfecta y puede mejorar. Dice que la uniformidad es clave en el arbitraje y en el VAR, y que el VAR está totalmente integrado al arbitraje. Y el objetivo es ser coherentes en el momento de la decisión y de la aplicación del elemento tecnológico.
A mí me gusta que lo defiendan, está bien, César, pero que también acepten...
Pero es que el VAR se defiende solo, Juan. Hay justicia, sí, hay más precisión, y si no el fútbol sería demasiado injusto.
No,
realmente.
César, usted sabe que a mí me gusta la llegada del VAR y que yo soy abierto a la tecnología y abierto a los cambios en el fútbol, yo no tengo problema con eso. A mí lo que no me gusta es que lo defiendan ciegamente y no acepten que también hay muchos errores, no del VAR, sino de ellos manejando el VAR. César, el VAR de la Conmebol es un fiasco. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver...
Sí, es malo, es malo.
Lo que hizo ese tipo Zambrano, eso perdóneme, no sé qué palabra usar, eso no es...
Sí, eso es vergonzoso.
Un ser humano.
Es vergonzoso.
No, ¿cómo va a pisar la cabeza de un rival?
Y además con intención, se notaba que había intención en el jugador.
Y el VAR no dice nada, no llama, no le avisa al central, que además era colombiano, horripilante.
Mire, nos escribe el general Álvaro Miranda, muchísimas gracias. Don Pochocha también está en sintonía, Roberto Iván Giraldo, desde el quirófano en la ciudad de Manizales, felices con el triunfo del Once Caldas. Bueno, Bucaramanga, Copa Libertadores, partido clave hoy del Bucaramanga. ¿Quién va a reemplazar a Zambuesa? Es una ausencia notable del equipo, ¿no?
Pero durísima, César. Es el jugador más importante, el jugador vital, el diferencial. No sé, ¿Con qué nos irá a salir hoy, Leonel?
Yo creo que con Ibargüen. Todo indicaría que Ibargüen, que Andrés Ibargüen, sea el jugador, porque está Andrade ahí, está Sebastián, el que jugó en el partido contra Unión Magdalena, que estuvo en el Once Caldas, hombre. La memoria falla en los momentos definitivos.
Bueno, mientras se acuerda, ¿por qué es vital para Bucaramanga?
Sebastián Hernández.
Además de ganar,
acordé ahí de refilón.
Además de ganar, que es necesario, y sobre todo en casa, hoy Bucaramanga podría descansar después del partido ganando. Líder, por encima de Racing, por encima de Colo-Colo y obviamente de Fortaleza. Entonces, sería darle un mazazo a Fortaleza, sacarlo de una vez de casi que de carrera y ponerse líder en el liderato del Grupo E. Partido vital, clave, y al cual le haremos muchísima fuerza para que lo gane el Búcaro.
Fortaleza viene de perder 1-2 con Palmeiras, de perder frente a Vitoria 2-1, de empatar 0-0 contra Internacional y de empatar 0-0 contra Colo-Colo. El momento de Fortaleza no es bueno. Recuerde que en la fase de grupos, Racing le metió 3-0 en condición de visitante, y aunque venía de ganarle en ese momento a Fluminense 2-0, este remate no ha sido bueno para Fortaleza. ¿Usted quedaría contento con el empate?
No.
Yo tampoco.
No.
Creo que este Bucaramanga de Leonel, aunque sea un equipo brasileño, hay que aprovechar el momento. Mire la formación del Bucaramanga, posible. Quintana en la portería, Aldair Gutiérrez, Romaña, Henao y Nestrosa, ahí no hay cambios. Fabricastro, Leo Flores, Fran Castañeda, Ibargüen, Kevin Londoño y Luciano Pons. Que anda bien, Luciano.
Sí, anda metiéndola, anda derechito, anda haciendo goles. Usted hablaba era de Sherman Cárdenas, César, que fue titular contra la Unión.
Sherman, no Hernández. Sherman Cárdenas.
Sebastián, oiga, un abrazo para Sebastián. No sé si todavía anda activo en Huila.
Sí, anda, creo que sí. Está en la B. Sí, Sherman Cárdenas. Pero creo que va Ibargüen. Y el América que juega frente a Huracán, ¿quedaría contento siendo visitante con el empate?
Sí.
Yo también, porque es que Huracán es otra bravo. Cosa. Es bravo y viene bien, es otra cosa. América con Soto, Candelo, Pestaña, Brian Medina, Mina, Eder Balanta, Rafael Carrascal, Juan Fernando Quintero, Michael Barrios, Luis Ramos y Sebastián Navarro. No sé por qué dan a Ramos y no a Holgado. Me parecería que Holgado podría ser una alternativa más interesante, ¿no? ¿Qué piensa usted?
Sí, a mí me gusta mucho Holgado. Usted sabe que yo he defendido mucho a Holgado. No sé si lo dan porque en el último tuvo que jugar Ramos, de torneo internacional, y marcó gol. Pero yo me quedaría con Holgado. Oiga, César, aprovecho y saludemos a Paola. Dice, saludos desde Budapest en Hungría, no conozco.
Uy, yo sí lo conozco a Budapest, estuve en Buda, estuve en Pest. El Danubio no es el Danubio azul, el Danubio es café, pero a Paola un abrazo grande porque es una ciudad bellísima, dice, de las más lindas del mundo.
Fiel oyente y glorioso Cúcuta Deportivo, y sí, Dairo merece al menos 30 minutos con la Selección Colombia.
Los últimos resultados de Huracán. Huracán 1, Defensa y Justicia 1. Le ganó a Central Córdoba de visitante 2-1. Le ganó a Racing de Montevideo 5-0. Empató 3-3 con Aldo Civi y le ganó a Corinthians de visitante 2-1. Ese partido es bravo, por eso un resultado de empate podría ser bueno para el América de Cali, que tiene que intentar ganar para recomponer su rumbo. A todos, gracias. Nos vemos mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.